Hoy no les voy a contar ningún relato. Quiero hablarles de algo que me sucedió el sábado. Me encontraba yo sentado en una mesa rodeado de personas en un restaurante del centro de Madrid. Personas a las que en su mayor parte acababa de conocer, pero con las que me daba la sensación de llevar siglos allí, departiendo sobre la vida, sobre la música y sobre el objeto común que nos había llevado hasta ese momento concreto. Y todavía, para mi sorpresa, resultaba que lo que nos unía era este programa que ustedes sintonizan todos los días a partir de esta hora. No sé cómo, eso que llaman redes sociales y que algunos críticos estiman que nos alejan de la realidad de nuestra familia y amigos por la dependencia que generan en nosotros, había acabado poniendo en común a una serie de personas de distintos puntos de España. Personas que nos escuchaban por las mañanas, tanto el relato como la selección posterior, los guiños de complicidad a Manolo Téllez y a Gema, que no me olvido de ella, y Alberto, además de la lectura de las redes sociales con Silvia y mi denodado esfuerzo porque la aportación de los díscolos no quedase en las tinieblas. Y la temporada pasada, el encuentro a las 9, 8 en las Islas Felices, la visita diaria de Fernando con sus estudios científicos, sus instrumentos impresos en 3D y, por supuesto, las marchas con las que los recibíamos, siempre de buen humor, como el hijo del dueño, que llegó a convertirse en su momento debido al divertido correo de un oyente. Pues a alguien se le ocurrió juntar a una serie de estos seguidores en un grupo de Twitter y proponer un encuentro. Sobre romper esa pared de ondas, bueno, ahora de fibra óptica, que nos separa a ustedes y a mí, he escuchado siempre teorías de lo más diverso. Hay compañeros que opinan que la magia es precisamente que nosotros, los que estamos a este lado del micrófono, les sintamos a ustedes desde su elocuente silencio y que viceversa, no estropeemos desde aquí todas sensaciones creadas, dejándonos ver en público con nuestras verrugas, michelines y jerseys horteras de cuello alto, echando por tierra el personaje que hemos creado desde la milagrosa ausencia que nos brinda la técnica. Me han contado muchas historias de locutores que se encontraron con sus seguidores con la consiguiente decepción en uno u otro caso. En ambos el motivo era el mismo, desvanecer la expectativa creada en pro de una realidad mucho más vulgar y tosca en la que, por ejemplo, un oyente acaba descubriendo que llevaba tiempo admirando a alguien fatuo y vanidoso o, cuando menos, mucho menos interesante en persona que lo que su voz daba a entender, proyectada por un micrófono de última generación. Hay un hermoso relato de Cortázar al respecto que evidencia que esta cuestión existe no solo desde la invención de la radio, sino desde tiempos ancestrales, cuando se establecieron las primeras relaciones epistolares entre interlocutores que no se conocían. Pero luego también estaban las experiencias positivas relatadas por otros compañeros que llevan mucho tiempo en esta profesión. Experiencias que remitían sobre todo a la pasión común que une a comunicadores y público. En nuestro caso era la llamada música clásica, no solo aquella que consiste en escuchar una obra, interiorizarla y utilizarla como banda sonora de nuestro devenir cotidiano. También están los avatares diarios de músicos y compositores, aquellos elementos en apariencia irrelevantes pero también claves para comprender tantas obras maestras. Por ejemplo, como les contábamos recientemente, la devoción de Bruckner por su perro, la afición de Ravel por los juguetes mecánicos o las grullas que visitaron a Sibelius poco antes de su muerte. Pues así como poco a poco este programa iba adquiriendo vida propia en la temporada pasada, desarrollándose secciones que al principio no eran sino tímidos apuntes, como el relato, también empezaron las redes sociales a proporcionarnos un panorama familiar, un mapa de toda España configurado por los nicks tuiteros de nuestros oyentes. Yo acababa de darme de alta en Twitter, invento al que no acababa de encontrarle la utilidad, cuando descubrí para mi sorpresa que había movimiento en las redes. La gente no solo comentaba las obras escuchadas, los razonamientos brindados, sino que los compartía. Incluso en ocasiones, el intérprete de la versión escogida aparecía por sorpresa para agradecer el detalle o añadir algún dato adicional de interés. Y es así como una serie de nombres se convirtió en imprescindible para esta cita diaria, convirtiendo a Sinfonía de la Mañana en algo vivo y de unas dimensiones que escapaban a nuestro control y desde luego al de ese mal llamado Estudio General de Medios que nos atribuye muy probablemente menos audiencia de la que en realidad tenemos. Un día alguien habló de realizar un encuentro de mananeros, nombre clave que se dieron a sí mismos estos oyentes, tomándolos de la broma con el correo electrónico sin ñes de mi programa anterior Todas las Mañanas del Mundo. Y así los mananeros se pusieron en marcha. Crearon un grupo que fue cambiando de nombre con el tiempo, pero no de propósito. Vernos, hablar, reír, todo aquello que hacemos cada mañana desde nuestros respectivos rinconcitos, pero acompañado de una buena comida y sin el apremio de los niños entrando al colegio, el jefe paseándose entre las mesas o los inmisericordes túneles que trocean el deleite de la emisión. Como en toda empresa novedosa de estas características, hubo dudas. ¿Serían capaces unas cuantas personas de viajar desde distintos puntos de España para algo semejante? Y los hubo que enseguida se mostraron dispuestos. Naturalmente, lo problemático eran las fechas, algo para lo que ha sido imposible encontrar un consenso generalizado desde el comienzo de los tiempos. Pero, sorprendentemente, se apuntó a octubre y todos estuvieron de acuerdo. Primer obstáculo salvado. Luego llegó el momento de elegir el fin de semana. Aquí, como es lógico, se cayeron algunos nombres, lo que fue doloroso, aunque siempre podía subsanarse con la promesa de una segunda entrega si esta primera llegaba a buen puerto. Y la mayoría apuntó al 10 de octubre, coincidiendo con el puente. Hubo un momento de zozobra en el que varias deserciones hicieron temer que nunca se celebraría el encuentro, pero otros se reafirmaron en su determinación y así, apenas un par de semanas de la cita, todo parecía imparable. Llegó la mañana. A pesar de los vaivenes climáticos, Madrid amaneció apacible con un sol tibio. Nos encontramos en Callao. Abrazos y rostros que adquirían al fin su definitivo encaje en unas voces que nos eran ya conocidas por micrófono o por teléfono. Alguien había escogido el café de Varela en Preciados, cuyas paredes están decoradas con fotografías de ilustres personajes como los Machado o Alberti. Supusimos que no les importaría hacernos un hueco entre ellos para pasar allí 4 horas entre copas de vino y risas. Me hubiera gustado escribir un relato para la ocasión, pero no tuve tiempo, como tampoco de afeitarme. ¿Qué imagen más desaliñada voy a dar?, pensé. Y ahí estaban todos. Inma, entusiasta y organizadora con su simpática familia, venidos de las fiestas del Pilar. Raquel y su marido con su perenne sonrisa. Luis, seguidor hasta el final de Radio Clásica, llegado desde Cataluña. José Antonio, que vino con su esposa y que no se trajo la trompeta, pero seguro que nos deleitará en una próxima ocasión. Eduardo, que no es tuitero, pero lo parecía de toda la vida, con su inagotable vis cómica. Pablo y Elena, amigos y cómplices, siempre los primeros en mandarme sus comentarios al relato por WhatsApp. Alberto, desde Guadalajara, también con su simpática familia, haciendo fotografías y regalándonos algunas muy especiales, personalizadas. Y Ana, que nos habló de su entrevista a Sandokan, cuando contaba 14 años. Y por supuesto Rodrigo, seguidor fiel desde Todas las Mañanas del Mundo, con el que por unos días, y para nuestra sorpresa, no coincidí este verano en República Dominicana. Y se quedaron sin venir, aunque les hubiese gustado, nuestra Eva Sandoval, Olga, la alegre sevillana, África del Sur, el canario Roberto, siempre con sus sorprendentes aportaciones, Bruckneriano, nuestro entrañable murciano, además de Pepe Roldán, Suso, también andaluces habituales esta cita, y de tierras gallegas es José Luis, recién incorporado al grupo. Perdón si me olvidó alguien. Y por supuesto, cuando estábamos ya todos, llegó el indispensable e inimitable y todos los hables del mundo, hoy Libra, y no lo tengo en el control, Manolo Téllez, saludado con gran cariño por todos. Y así, no sé cómo, llegamos a ser 18. La velada fue como una sinfonía de la mañana, sin micrófonos, ni paredes de cristal, ni ese sueño que me embarga todas las mañanas a estas horas, ni interferencias, ni prisas. Y como esas cosas buenas de la vida, pasó como un sueño, 4 horas que parecieron 4 minutos. Inevitablemente creo que fue la conclusión general. Habrá que hacer otra. Y sí, me fui sin brindarles un relato que es lo menos que hubiera podido hacer para agradecerles el detalle más hermoso de que pueda ser objeto a alguien que se dedica a esto de la radio. Así que, aunque sea tarde, porque la dicha todavía es buena, espero que no les parezca mal a nuestros oyentes que en lugar de ese relato les haya contado ahora lo que me sucedió el sábado pasado. Muchas gracias a todos.